relación entre actividad física y salud quizás tiene siglos, ahora lo va a contar el profe, el doctor Gastón Llosa, pero también nos va a contar que lo que se sabe con estudios científicos, no tiene tanto, ¿no? Quizás tenemos que ir a mitad del siglo pasado. Así que, Gastón, ahí vamos, ¿no? Con un tema que has abordado muchísimas veces, la relación de actividad física, ejercicio también, que ahora vas a explicar la diferencia, y salud.
Sí, sacaba la cuenta que en estos 6, 7 años lo hemos abordado en reiteradas oportunidades. La idea es problematizar y también, por otro lado, resumir la evidencia, lo que sabemos, lo que no sabemos, y bueno, algunas dudas que surgen de los vínculos entre actividad física, ejercicio físico, riesgo de enfermedad y riesgo de muerte. Como vos decías, nos tendríamos que remontar a 1953, donde sale publicado en The Lancet, el famoso estudio escrito por Jeremy Morris, profesor, que se adjudica a ser como el creador de la epidemiología de la actividad física o el creador de el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque Morris y sus colaboradores publicaron un estudio que popularmente se llamó el London Bus Study, que estudió el riesgo de
enfermedades. El estudio del ómnibus de Londres.
De Londres, sí. El estudio, estudiaron el riesgo de enfermedad por causa cardiovascular, por ataque cardíaco, por infarto agudo de miocardio, entre los que cobraban el boleto de los ómnibus de doble planta londinenses, que tenían que subir y bajar, y los conductores. Lo que se vio en este estudio, que podría resultar obvio ahora, no era tan obvio para nada en esa época, que los que tenían mayor actividad, o sea, los guardas que tenían que subir y bajar, tenían menos riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte por causa cardiovascular. Es un estudio que fue extenso en la población. Yo he tomado varias veces porque me cuesta un poco, pero son 31.000 trabajadores. Me llama la atención el número de cantidad de trabajadores del servicio de ómnibus de Londres, pero fue así. Y a partir de ese momento, de mediados del siglo XX, empiezan a surgir, junto con este estudio famoso de Morris, una serie de estudios que muestran lo mismo. Una asociación no causal, o sea, no hay una relación causa-efecto, por algunas cosas que podemos decir después, pero sí una relación estadísticamente significativa entre la aparición de una característica que tiene la población, en este caso la actividad física, y la menor aparición de un daño, en este caso enfermedad o muerte de causa cardiovascular. Entonces, creo que ya
sabemos acá se le dio el escenario, ¿no? Sí. Había 30.000 trabajadores, algunos subían y bajaban permanentemente porque tenían que cobrar boleto, otros manejaban sentaditos.
Claro. Después eso fue replicado con otros empleados públicos británicos. Hay otra también que hizo Morris y sus colaboradores, entre los carteros que salían a hacer el recorrido.
Sí, y los de oficina y los distribuidores
también. Y mostró lo mismo, ¿sí? O sea, exactamente lo mismo. O sea, básicamente, ¿qué es lo que ha demostrado a lo largo de estos estudios? Es que, algo obvio, pero que el ejercicio tiene un impacto beneficioso sobre los lípidos. Aumentan los lípidos buenos, descienden los lípidos malos. Tiene un efecto también beneficioso sobre la presión arterial, que también es un factor de riesgo cardiovascular. Tiene un efecto beneficioso sobre la sensibilidad a la insulina y a la glucosa y la salud metabólica. Un efecto tal vez menor, pero sí sumado a las otras medidas, sobre el índice de masa corporal. O sea que en definitiva tiene un beneficio sobre el descenso ponderal o el mantener el peso corporal, y también un efecto positivo sobre la condición física o aptitud física, que también repercute de manera directa sobre la salud general del individuo.
Bien, está bueno que hagas una puntualización que varias veces aclaraste. Aquí no toca nada, Gastón, a propósito de ejercicio físico y actividad física, ¿no?
La actividad física es cualquier tipo de movimiento que hagamos. por la contracción muscular, ¿no? Eso, cualquier tipo de actividad que sea por encima de nuestros niveles de reposo se considera actividad física.
Sí, si me meto en un paquete ahora y bajo por la escalera y lo subo, hice un poco de actividad física.
Así, es así. Perfecto. Y ejercicio físico ya es una subcategoría de la actividad física y es definido por una acción planificada, estructurada, con el objetivo de mejorar o mantener la condición o la aptitud física. ¿Sí? En este caso ya es, bueno, voy al club, tengo mi sesión, voy a salir a correr, ya es una actividad que está más planificada.
O voy todos los días de la semana caminando a mi trabajo 30 cuadras.
Bien.
Pero voy todos los días de la semana con un control y conociendo. ¿Es algo parecido ahí o es en el medio?
No, está bien, sí, está bien. Y lo otro es, bueno, que busco en este caso mejorar mi aptitud cardiovascular, mi mejora de fuerza o la flexibilidad. Bien, esas son las diferencias. Entonces, básicamente, esto fue un hito muy importante porque, en realidad, no se tenía... Si bien la idea de el efecto beneficioso que tiene el ejercicio y la actividad física se sospecha desde la época del siglo IV antes de Cristo, pero la evidencia, ¿sí?, es otra y se empezó a plasmar a mediados del siglo XX. ¿Cómo es ese beneficio? O sea, ¿cuál es la relación entre la dosis de ejercicio y la respuesta que podemos tener? Ya es otra cosa. Y me gustaría mencionar otro estudio que fue famoso, realizado por Ralph Pachenberger, que fue el famoso estudio de los exalumnos de Harvard. Lo que hizo Pachenberger fue, mediante cuestionarios a los exalumnos de Harvard, que eran los egresados entre el 1916 y 1950, les envió una serie de cuestionarios sobre, bueno, una cantidad de factores de riesgo, ¿no? Actividad física, tabaquismo, hipertensión, lípidos, cuánto se movían. Eran hombres, ¿eh? Esto es una cosa que es importante. Y recibió aproximadamente 17.000 respuestas y se hizo en dos etapas, en 1962 y en 1966, después se hizo un nuevo corte en 1972. Y el estudio se lo publicó en 1978. Lo que demostró Ralph Pachenberger, y es muy importante también, es que la actividad física es un elemento independiente, o sea, independiente a los otros, de beneficio. O sea, ¿qué es lo que mostró? También que los que hacían más actividad física tenían menos riesgo de enfermedad de causa cardiovascular y de muerte, pero a su vez que esto era un factor independiente a los otros. O sea, se empezó a separar la madeja. ¿Por qué? Porque eso lo vemos permanentemente en la investigación en actividad física y ejercicio físico. Hay muchos sesgos, ¿sí? Hay una cantidad de datos que se nos meten, ¿sí? Y a veces es difícil separarlos como factor independiente, y es uno de los problemas que tiene la actividad física. La investigación en esta área no se puede hacer con estudios randomizados y controlados, con una población en la cual yo le aplico un placebo y a otro le aplico la actividad física, porque no existe un placebo a la actividad física. O sea, el que está recibiendo el ejercicio sabe que está recibiendo. Y esa es una de las limitantes metodológicas que tenemos. Y es por eso que no podemos decir con absoluta seguridad que hay una relación causa-efecto, porque no lo podemos decir. Lo que sí hay, una alta evidencia de una asociación fuertemente estadística de que hacer actividad física y ejercicio físico tiene un efecto preventivo. En definitiva, Ralph Pachenberger fue un hito también, y lo que mostró es esa relación dosis-respuesta. ¿Qué es lo que mostraba? Es que el beneficio no es una cosa lineal, ¿sí? El riesgo de mortalidad, ¿sí?, va descendiendo, pero desciende fuertemente en los que hacen relativamente poca actividad. ¿Qué significa esto? Que yo, de cambiar de ser un sedentario a ser un poquito activo, ya consigo importantes beneficios. No significa que se pierda el beneficio si yo sigo haciendo más actividad física, pero haciendo inclusive poca actividad física, el riesgo de mortalidad desciende de manera muy importante. Y esto está vinculado a...
Claro, pasar de cero a algo.
Claro, de cero a un poquito más es muy importante. ¿Sí?
Y capaz que el margen o la curva mejora mucho más que cuando pasas de algo habitual a un poquito más de ese algo.
Tal cual.
O a mucho más incluso.
O mucho más.
Claro, incluso. Claro. Entonces, es por eso que se dice que los cálculos nos muestran que un estilo de vida sedentario, que es menos de... O sea, media hora de actividad por semana, ¿sí?, hacer algo de actividad, por ejemplo, una hora y media, de intensidad moderada a vigorosa, reduzco el riesgo de mortalidad un 20%.
Reduce un 20%.
Para duplicar eso, o sea, para tener un 40% de reducción del riesgo, tengo que hacer 5 horas y media más. O sea, tengo que hacer 7 horas semanales. O sea, sigo... Claro,
pasar de cero o de un poquito a una hora y media de actividad física parece posible, si no tenés ninguna patología o problema, pasar de una hora y media de ejercicio de intensidad moderado vigorosa a 7 ya no es para todo el mundo.
Claro,
siete horas semanales,
claro,
definitivamente.
Claro. Entonces son las personas que pasan de ser sedentarios a ser un poquito más activos, son las que comparativamente se benefician más con este tipo de estrategias.
¿Y esto sale de ese estudio del alemán de Harvard o sale de varios estudios en conjunto? ¿O es el primero
Probablemente estudiar? Este fue el primer estudio que mostró ese comportamiento de la curva y esto ha sido, por supuesto, también... Se ha mostrado con muchos otros estudios.
Bien, porque ahí te metiste en el comportamiento sedentario, ¿no? Que es un riesgo. También. Bueno, vamos a dejar a la gente que está sentada que se pare. Hacemos una pausa, que dé una vueltita a la mesa, a la oficina, que vaya a buscar agua, al bidón, si es que tiene... Bueno, ¿no? O el que baja del ómnibus, que camine, se baje 2 cuadras antes y camine esas 2 cuadras para luchar contra su sedentarismo que ya les cuenta Gastón.
No toquen nada.
Relación entre actividad física, ejercicio, que ya explicó también la diferencia entre subgrupo de la actividad física y el ejercicio, el profe doctor Gastón Josia, salud, ¿no? Esa relación de siglos, pero que tiene evidencia científica o datos o información científica desde hace un tiempo, ¿no? Desde mitad del siglo pasado, pero además explicaba Gastón en la primera parte la dificultad de realizar estudios en estos temas para determinar causalidad, causa y efecto. Sí, hay muchas fortalezas de muchos estudios que se han realizado para decir determinadas cosas, ¿no? Bueno, eso está todo en la primera parte. Ahora viene una parte que hizo que algunos se pararan de su silla o caminaran un par de cuadras más en la parada del ómnibus, que es el comportamiento sedentario. Leo antes a algunos mensajes, ¿no? Doy mi ejemplo, camino 40 minutos, caminata rápida 3 veces por semana y agrego abdominales y lagartijas. ¿Qué tipo de actividades está? Bueno, pasa que habría que ver exacto cómo lo hace, si es moderada, ¿no? Porque depende de cada persona, ¿no? No es tan sencillo. No todos ahí saben si es moderada, vigorosa, según...
Sí, sí. Incluso es, en las investigaciones es muy difícil, y es por eso que hay también hay problemas en la evidencia, cuando se investigan las dosis de ejercicio, hay una cantidad de variables que incluso en los papers de revistas muy buenas, sí, no ponen. Por ejemplo, digo, cosas simples. Si se hace en grupo o de manera individual. Si hay una motivación o no hay motivación. Además de cuantificar el ejercicio, cuánta pausa, sí, cuántas repeticiones. Claro. O sea, es súper difícil. Y es por eso que es uno de los problemas que tenemos al mostrar la evidencia.
Bien, hace 3 años pasé de ese cero a algo de actividad, eso que comentaba Gastón, hago 2 horas y media, dice, bueno, distribuye sala funcional de lunes a viernes, ¿se puede aumentar un poco más sin sufrir prejuicios o perjuicios? En realidad dijo, está bien escrito, tengo más de 40 años, bueno, eso viene para la columna siguiente, ¿no? La dosis de ejercicio, ¿no? Acá saluda a alguien que fue alumno de tu padre, la larga tradición de profes de educación física en Santa Rosa.
Sí.
Fernando saluda allí. Y bueno, después varios que cuentan lo que hacen y cómo lo hacen. Como decimos, la mayoría de las columnas de este programa no son consultorios. Ni cuando viene un abogado, ni cuando viene una doctora de medicina sexual, ni cuando viene Gastón, no les va a decir. Contándole acá brevemente en un mensaje y conmigo en el medio de interlocutor, que a veces leo mal todavía, si eso es lo ideal para esa persona. Ya lo ha explicado Gastón durante todos estos años, las evaluaciones que hay que hacer antes, el durante, el después, no le va a decir así, perfecto, vos andás volando, seguí así que te va a ir bien en la vida. Pero sí puede decirles algo sobre el comportamiento sedentario, y ahí venimos con eso.
No toquen nada.
En Grupo Larrarte somos líderes en inversiones ganaderas. Brindamos seguridad y respaldo a nuestros clientes a través de una plataforma de inversión estable. Contáctese a través de nuestro WhatsApp 099-545787 o 2407-0035.
Le doy la intro con Tania, que es alumna de educación, estudiante de educación física, ¿no? Una futura profe. ¿Vos seguís dando clases de educación física?
Sí. ¿De educación física?
Sí, te pregunto.
Tengo un snack de docencia, pero lo tengo.
Bien, perfecto. Sí. Soy estudiante, dice Tania, y depende el concepto que se tome de sedentario. ¿Qué tan mal estamos, eh? Se ríe un poco, porque de 24 horas al día, si nos movemos muy poco, con una hora de gimnasio, no alcanza. Bueno, vamos a eso, el comportamiento sedentario, Gazán.
Sí, desde hace algunos años se le empezó a dar mayor trascendencia a lo que se llaman comportamientos sedentarios o conductas sedentarias, que son actividades de vigilia, o sea, no es cuando estoy durmiendo, caracterizadas por un gasto energético bajo y una postura sentado reclinada. Y ahí incluye, bueno, estar largas acá. Horas frente a los dispositivos, transporte, ¿no? Pasar largas horas luego manejando o en ómnibus. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy probable de que las conductas sedentarias sean un factor de riesgo también independiente. Todavía no está muy claro cómo es el vínculo entre actividad física y conductas sedentarias y riesgo, o actividad física o conductas sedentarias y riesgo. Pero lo que es bastante probable es que puede estar vinculado a una mayor mortalidad por todas las causas, o sea, tener largos periodos de comportamientos sedentarios podría aumentar la mortalidad, podría aumentar la incidencia de enfermedades cardiovasculares, podría aumentar la incidencia de cáncer o la mortalidad por cáncer y la incidencia de diabetes mellitus tipo 2. Esto es algo relativamente reciente, pero de hecho ha sido incluido en las actuales recomendaciones de la OMS, que para todos los grupos, si bien todavía no dice hasta cuánto puedo estar sentado, trata de evitarlas. O sea, en rojo aparecen este tipo de conductas vinculadas a las actividades sedentarias.
Claro, estás hablando inclusive cuando hay determinada actividad física o incluso ejercicio semanal, programado, además, igual se puede terminar teniendo un comportamiento sedentario.
No, porque este ejemplo ya lo hemos dado anteriormente, sí. De que capaz que yo cumplo con las recomendaciones de la OMS para mi edad, pero de cualquier manera mis actividades sedentarias y todavía no se puede hacer un corte, pero probablemente el riesgo podría aumentar alrededor de las 8 horas, 10 horas de actividades sedentarias, que puede ser perfectamente para cualquier persona que trabaja, sí, en un trabajo sedentario.
No está contando el dormir.
Claro, no,
sin dormir.
Transporte,
sin dormir.
Y esto generalmente está vinculado a horas.
Sí, ya esto que estamos acá.
Sí,
a horas. Hey, 8 horas no es difícil que muchos pasen tranquilamente esas 8 horas.
Entonces, para algunas es probable, aunque todavía no está de todo claro, que a pesar de cumplir con las recomendaciones de la OMS en cuanto a actividad física, tenga otro factor de riesgo que es el comportamiento sedentario. Y eso me exija hacer más actividad física. ¿Sí?
Claro, que ¿cómo te dirán? Pues si voy, hago las 2 horas y media semanales, 3 horas semanales, además tengo otras cosas en la vida, dirán los oyentes, ¿no? La descendencia, o la ascendencia, los cuidados, lo que sea, el trabajo, ¿cómo hago? ¿Puede ser en el medio?
Entonces lo que se ha propuesto son esos snacks de ejercicio.
Ahí, ¿sí?, va.
Cortar alrededor de la hora o los 50 minutos que estoy sentado, hacer algo de actividad, algo de movimiento, ¿sí?, aunque sea, bueno, moverme, caminar un poco, elongar y volver
a la posición. Si no es cambiarse, ponerse ropa deportiva, championes y vas a sudar. No.
Cosas
cortitas,
podrían tener un efecto beneficioso. Eso, repito, todavía está
en estudio,
pero podría tener un efecto preventivo para las largas horas de comportamiento sedentario.
Uh-huh.
Y seguramente las próximas recomendaciones de la OMS o del Colegio Americano de Medicina y Deporte vayan por esa línea.
Cerrando tu columna, Gastón, ¿qué música?
Bueno,
sí, ya sabemos. Vamos por algunos lados que conocemos, pero bueno, también contalo vos, decilo vos.
Es un lugar común, perdón. Sí. George Harrison, guagua, el primer disco solista post-Beatles de George Harrison.
¿De qué año es esto?
1971.
Le pregunto porque sé que responde, tipo...
Sí, uno de los primeros discos triples de la historia del rock.
Se despachó con un triple así con el primer disco solista.
Hiperproducido por el genio loco de Phil Spector con su famoso muro de sonido.
En la segunda parte de la columna de Gastón Josia, por ejemplo, cantidad óptima o dosis óptima de ejercicio. La semana que viene vamos con eso. Los prevencionistas, dice uno aquí, que es prevencionista en seguridad y salud ocupacional, le llamamos a eso que dijo Gastón snacks, pausas activas. Eso en el comportamiento sedentario, un ratito, un minuto y medio, tres minutos, cinco, lo que sea, pausas activas. A mí, dice, el reloj inteligente me ha servido mucho para controlar y cumplir mis objetivos de actividad física y para evitar el comportamiento sedentario.
Sí, de hecho, muchos se dispara una alarma de muchos relojes para que me empiece a mover.
Bien, acá van por el contrario. Dice, una ama de casa que se sienta solo un par de horas, o sea, no está ni sentada ni acostada de tanta actividad, pero no tiene actividad física, puede tener comportamiento sedentario igual.
Sí. Es un tema interesante porque todavía, todavía no está claro qué efecto tiene el ejercicio vinculado al trabajo. O sea, tal vez no sería lo mismo hacer actividad física vinculada al trabajo que en el tiempo libre. Eso formaría parte de otra columna. Tal vez no sería lo mismo.
Bien, acá, bueno, estamos juntando una columna de medicina sexual con una ejercicio, pues, una específica ejercicio de menopausia. Digo porque de menopausia se habló ayer y medicina sexual, bueno, se podría juntar en un momento, no es el tema en el día, no es específicamente el tema. ¿Los trabajos están considerados ejercicios cuando son repetitivos, como lo que decías recién? Mira, justo pregunto a un oyente, por ejemplo, la construcción.
Sí. Bueno, en el frente uno salió hace poco. Nosotros en realidad pensamos que era lo mismo, porque la actividad física implica trabajo muscular, aumento de la frecuencia cardíaca, pero probablemente no sea lo mismo. No se sabe por qué, probablemente haya elementos estresores vinculados al trabajo, no sea la misma intensidad que recomendaríamos en el tiempo libre que en el trabajo, y eso generaría no el mismo beneficio, o sea que capaz que no es lo mismo.
Bien, es un capaz que decís vos por la cantidad de estudios que hay al respecto. Claro,
probablemente no.
Probablemente.
Sí, no.
Gastón Josia, te esperamos por aquí la semana que viene. Ejercicio de dosis alta, ¿eso qué? ¿Le dan? ¿Puede ser perjudicial? ¿Cuál es la dosis óptima de ejercicio? La semana que viene está por acá.
Toquen nada.